ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. App Mi Inversión, de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 21 de noviembre. Día bonito aquí en Santiago, muy soleado, con una temperatura relativamente alta. Está agradable, eso sí, pero relativamente alta, 26 grados en estos momentos en la capital, donde nos escuchan en el 89.7. También estamos en el 104.1, en el 90.1, en el 104.1 en Valparaíso, 104.1 en 90.1, perdón, en Concepción, y 99.7 en Puerto Montt. Eso es. Ahí estamos, esos son nuestros diales. Pero además estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Muy fácil, muy simple. Está toda nuestra programación ahí. Están además las noticias actualizadas permanentemente. Y también encuentran ahí nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcasts. Además estamos en YouTube. Así que muchas alternativas para escucharnos. Hoy tenemos panoramas con Paula Frederick en algunos minutos más y vamos a tener la visita de Sofía Prats-Cuthbert. Ella es una de las tres hijas del matrimonio del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, asesinados el 30 de septiembre de 1974 por una bomba puesta por Michael Townley. Bajo las órdenes de la DINA, la que a su vez estaba bajo las órdenes de Manuel Contreras, el que a su vez estaba bajo las órdenes de Augusto Pinochet. Una historia terrible, un crimen alevoso, un crimen descarado de alguna manera también, realizado fuera de las fronteras de nuestro país, lo mismo que el intento de asesinato a Bernardo Leighton y su esposa, o el asesinato de Orlando Letelier y de su secretaria, todos crímenes y otros intentos también que los hubo de crímenes fuera de nuestro país, parte de los tentáculos, digamos, que tuvo la dictadura en esos momentos. Sofía Prats, junto con sus dos hermanas, Angélica y Cecilia, han escrito y publicado un libro que se llama Lo que tarde la justicia, el caso Prats-Cuthbert. Es un libro bien impactante que sigue la historia de estas tres mujeres intentando que se hiciera justicia en Chile, que se hiciera justicia en Estados Unidos, que se hiciera justicia en Argentina también, en Italia también lo persiguieron. De alguna manera se tenía que alcanzar eso que efectivamente tardó. Y tardó 36 años para una justicia que en definitiva no fue tampoco completa. De eso vamos a conversar esta tarde con Sofía Prats, que nos va a visitar, y a ustedes la recordarán, además, porque fue alcaldesa de Huechuraba, fue concejal, también embajadora en Grecia, ha tenido otra serie de cargos durante estos últimos años. Eso es lo que tenemos para esta tarde. Mucho más, por supuesto, como siempre. Está revolucionado el mundo del arte por el famoso Plátano, la obra Comediante de Mauricio Cattelan, este artista italiano, artista y bromista italiano, porque cuesta tomárselo en serio, la verdad. Esta obra, cuando fue expuesta la primera vez, esto fue en Art Basel de Miami, Miami Beach. Fue hace ya algunos años, el 2019. Se expuso en esa oportunidad y causó obviamente mucho revuelo. ¿Por qué? Porque, claro, esta obra que se llama Comediante consiste en un plátano pegado con una cinta adhesiva en el muro. Así tal cual. Un plátano y esta cinta adhesiva gris que se usa para las cañerías, ¿no es cierto? Los ductos, no cañerías, los ductos estos de plástico. Y bueno, sirve para estas cosas, en realidad es bien útil. Hay que tener esa cinta. Son cosas que uno debe tener en la casa, por si acaso. Siempre se necesita. La cinta adhesiva esa negra, la famosa wincha aisladora, también hay que tener. O esa otra que se pone para el teflón que se pone para la, cuando las llaves están goteando, todas esas cositas hay que tenerlas. No sé por qué razón se pierden con tanta facilidad. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Sino que de esta obra y del hecho de que se acaba de subastar por 6,2 millones de dólares. En realidad fueron 5,2 millones de dólares, pero más las comisiones y toda la cosa, que es como un millón de dólares más, son 6,2 millones de dólares. Un plátano pegado en la pared con una cinta adhesiva. Un plátano que costó, que lo había comprado este que se subastó, porque el original. De hecho, el original se lo comió otro artista. Hizo una especie de performance, agarró este plátano y simplemente se lo comió. El precio en ese entonces era de 120 mil dólares, ¿ya? Cuando se hizo esta primera muestra del plátano. En ese momento se hicieron tres plátanos con cinta adhesiva auténticos, y uno fue el que se expuso ahí en Miami. Bueno, esta obra acaba de ser subastada, como les decía, por 6,2 millones de dólares. El que la compró es un chino, es un empresario de origen chino, un criptoempresario. Él trabaja en el tema de la criptomoneda, Justin Sun se llama, y bueno, ahí pujó harto por teléfono. Había una persona, una mujer que lo representaba, pero pujó harto por teléfono y le ganó a otros seis rivales que estaban intentando también comprar esta obra. De hecho, uno de ellos había dicho que la quería comprar para regalársela a Elon Musk. Bueno, este plátano había sido comprado ese mismo día, ayer. Esto fue en la noche. Ayer había sido comprado por 35 centavos en una feria. No en una feria, sino que en un local, digamos, una verdulería. De hecho, en el New York Times entrevistaron al dueño de la verdulería. Dijo, bueno, así es la cosa nomás. Y bueno, el punto es que aquí surgen todas las preguntas de qué sentido tiene todo esto, ¿no es cierto? Es difícil encontrárselo, seamos francos. Uno puede hacer un montón de especulaciones y teorizar al respecto, como una denuncia a lo ridículo del mercado del arte, y que el mercado del arte adopta esa ridiculez y la hace aún más ridícula. Es una cosa, una especie como de sin fin, digamos, que se va creando, donde el absurdo va superando al absurdo cada día. Esta obra lo más probable es que más en algunos años más se venda incluso por montos superiores. El tema, lo que la denuncia original, digamos, que justifica o que se fue utilizada como justificación por parte de Mauricio Catalán, es que las obras de arte, en la medida en que se van vendiendo, van adquiriendo las famosas, obviamente, van adquiriendo mucho valor, y de esos montos altísimos los que se transan, el artista no ve prácticamente ni uno. El artista participa en la primera venta, y sabemos que hay artistas que han vendido, y sobre todo artistas que hoy día son los que se venden a mayores precios, que son los impresionistas o esa gente, que en su minuto vendió obras por precios que, obviamente, no solo hoy, sino que en su minuto también eran absolutamente ridículos. Así que esa es la pequeña gran historia de arte que se ha tejido por estos días. Conversábamos ayer acerca de Pepe Mujica y sus dichos acerca de Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, esto en la previa de las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones que va a tener lugar este fin de semana allá en Uruguay. Y la verdad que se le había pasado la mano, lo había acusado habló de ser un vintenero, lo estuve buscando, yo la verdad que no conocí esa palabra, y es una persona que busca hacer un negocio de cualquier cosa, y es el interesado en obtener ganancias hasta en la más pequeña transacción. Existe esa gente, po. Existe, uno se lo encuentra cada rato. Gente que no aguanta, digamos, perder en algún tipo de transacción, ni siquiera en las conversaciones o en cualquier cosa. Conozco varios, pero recuerdo uno especialmente, y una vez. Esto no era propiamente una transacción. El tipo era apretado. Perdón la expresión que voy a usar, pero era cagado, definitivamente. Existe gente así también. Y estábamos en un viaje y me dice, oye, vamos a tal lugar ahí, a un centro comercial que había. Ya, vamos. Entonces, paga tú el taxi de la ida, me dijo, y yo pago la vuelta. Ya, pues, sí, pagué el taxi, qué sé yo, no sé cuánto salió. No recuerdo. Y a la vuelta estábamos listos, y había, se demoró además, se dio un millón de vueltas para comprar alguna cuestión, una porquería que compró, y yo lo tuve que esperar ahí mucho rato, pero bueno, en definitiva, íbamos a volver, ya era hora, había pasado harto rato, y me dice, oye, pero está tan lindo el día, volvamos caminando. Y ahí volví caminando, bueno, falta de personalidad también de parte mía, le había dicho, oye, pero sí. Dije que iba a pagar el taxi por último, pero es que yo no soy así, po. Si cuando uno no es así es difícil ir en contra de su naturaleza, pero bueno, a Pepe Mujica se le pasó la mano, lo criticó a la calle Pou por tener una moto de $50,000 y dos camionetas al peo, dijo, estos son los padres de la patria, unos vinteneros ordinarios, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ha ofrecido excusas. Reconoció que estuvo mal en expresarse de esta manera sobre el primer mandatario de su país, ¿ah? Pero dice, no por el contenido, ¿ah? Sino que por las formas. Dice, bueno, que la verdad que él estaba medio enojado porque siempre están hablando mal de dándole palos al Frente Amplio, qué sé yo, y a uno se le van cargando las pilas, dice, y de vez en cuando se le termina escapando la moto. Y también dice disparate, y eso no le hace bien al clima de mutua relación, dijo hoy día en un diálogo con un medio informativo que se llama Sarandí. Se me fue la lengua por calentura, pido disculpas al pueblo uruguayo, no por el contenido lo suscribo, por las formas no es momento de decir eso. Está bien que se disculpe. Todos se van de Twitter, no todos, pero mucha gente se va de Twitter. Pero hay otros que están bastante activos, y llamativamente activos para lo poco expresivos que son. Estoy hablando de Bob Dylan. Lo trae una nota hoy día del diario El País. Está interesante porque, claro, da cuenta de este curioso fenómeno de, no sé si intensa, pero de cierta actividad de Bob Dylan en la red social X. Tiene varios posts recientes. Está como posteando una vez por semana. Posteó, por ejemplo, el 1 de octubre, algo sobre Nueva Orleans, después el 9 de octubre sobre hay un encuentro que tuvo en un hotel en Praga, otro post el 23 de octubre que tenía que ver con esto, es interesante porque coincidió con una convención editorial, no sé si es la feria de Frankfurt, para serle Frankfurt, no sé si se refería a esa feria, pero dice que bueno, que se encontró ahí con una convención y dijo, no sabía que había tantas editoriales en el mundo, y estaba buscando, dice, una editorial en particular que se llama Crystal Lake, porque estaba buscando, ellos publicaron un libro que se llama The Great God Pan, dijo que uno de mis libros favoritos, pero había mucha gente, así que finalmente no los pude encontrar. Después habló sobre sobre Nick Newman, y después habló sobre Nick Cave. Dice que fue a ver a Nick Cave en París y que le encantó una canción Joy. Dice que cuando has tenido mucho dolor, llega el tiempo para la felicidad, digamos, para la alegría. Estaba pensando en mí mismo, dice Bob Dylan. Sí, tiene toda la razón Nick Cave. Eso el 19 de noviembre. Y dice esta nota del diario El País que, bueno, esto ha sorprendido bastante a los dilanitas, que nunca hubieran pensado ver a su ídolo enzarzado en las redes sociales. Pero ahí está. Mucha gente cierra sus cuentas de X, como incluso algunos que dejan de postear, como el Guardian, por ejemplo, o la Vanguardia de España, se van a otras plataformas. Y en esto viene Dylan, dice, y comienza su actividad en la red social de Elon Musk. Una muestra más de las ganas de ir a contracorriente del compositor de Like a Rolling Stone. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Esto no es Like a Rolling Stone. Esta es buena. Súbale ahí. Eso, súbale nomás. Esto es Ants Marching con Dave Matthews Band.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Tenemos un panorama que está muy interesante y tiene que ver con algo que apasiona a nuestra Paula Frederick.
¿Tú dices? ¿Qué tal, Paulita? ¿Dónde sacaste eso, Polita? No, sí, me apasiona el cine en todas sus formas. Estoy muy bien y estoy contenta porque tenemos una entrevistada en estudio, una entrevistada en estudio que nos va a hablar sobre el Festival Internacional de Cortometrajes VitaFest 2024. Se trata de Alicia Urrea, directora del programa Vita Joven y también directora de dicho festival que se va a realizar entre el martes 26 de noviembre y el domingo 1 de diciembre. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros felices de contar contigo. Cuéntanos un poco, bueno, entiendo que esta es la sexta edición. ¿Cómo surgió esta instancia y además el interés en particular por los cortometrajes, que son un género, un tipo de cine que no es el habitual en los festivales? ¿Por qué específicamente cortometrajes?
Bueno, partimos hace 6 años en la Corporación Cultural de Vitacura con un concurso de cortometrajes. Dijimos, bueno, veamos qué lado del cine podemos como explotar un poquito, que no sea tan reconocido acá a nivel nacional. Dijimos, hagamos algo con los cortos. Y nos fue muy bien esa primera versión, que fue el año 2018. Y dijimos, ya, ¿sabes qué? Con esto démosle una oportunidad a todos los creadores nacionales y hagamos un festival que sea exclusivo de cortometraje.
Ahora, ese inicio, ¿no es cierto?, tuvo que ver con cortometrajes nacionales, ¿no es cierto?
Sí.
Pero esto se fue ampliando y empezó a incorporar cortometrajes de distintas partes del mundo.
Sí, partimos con cortos nacionales y debido al boom que fue esto, lo abrimos a nivel internacional y hemos recibido cortos, pero de millones de partes. Tenemos, no sé, este año cortos de Túnez, de Canadá, tenemos un montón de Brasil, de Perú, tenemos de Italia, hartos de España. Así que, y cada vez recibiendo más. Esta versión recibo más de 800 postulaciones. Así que,
wow,
no menor el número, sí.
Y qué complejo después también tener que escoger, tener que hacer la curatoría y dejar algunos afuera, que me imagino que también son súper valiosos porque tienen que priorizar.
Exactamente.
¿Cuántos participan, Alicia?
Estamos participando con un poquito más de 80 cortometrajes.
Ya.
Bueno, de estos 800 que están postulando, y tenemos distintas secciones, tenemos categorías que están a nivel nacional, tenemos 3 categorías, que es ficción, documental y videoclip. Internacional tenemos ficción. Así que dentro de esas categorías se están moviendo ahí los cortos.
Ahora, estos son, este es un festival, ¿no es cierto?
Festival.
Es un festival que incluye premiación. ¿Y cuáles son primero los criterios de selección y también los criterios de finalmente para entregar estas premiaciones, si es que las entregan?
Sí, tenemos el 2 de diciembre hacemos una gala y premiación, uh-huh, gala de alfombra roja y con todo lo de la ley.
Sí,
exacto. Y nada, y bueno, tenemos un equipo primero que hace como una preselección de estos 800 que nos llegan, que obviamente un poco por el tema del guión, como la trayectoria también de algunos de los postulantes, de los directores. Y luego se hace una selección para que nuestro jurado elija a los ganadores de cada categoría.
Perfecto. ¿Y hay alguna temática que sea más recurrente, algún tipo de porque hay algunos festivales que tiran, que dicen temáticas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el ciudad y sociedad. O siempre o es abierto absolutamente para que cada uno exprese su creatividad sin algunas bases en particular.
Siempre ha sido bien abierto.
Ya.
No nos encasillamos con ninguna temática, así que recibimos de todo tipo. Ficciones muy interesantes, está muy en boga también todo lo que es el tema de género, de la mujer, es algo que se ha repetido mucho. Y ahora este año quisimos de hecho hacer un premio que se llama Perspectiva de Género.
Ya, perfecto. O sea, sí, al final eso les habló de acuerdo a lo que les llegó.
Exactamente, como que esto nos había llegado como este tema que estaba como súper en boga y quisimos hacer por primera vez este premio para reconocer también como el rol que tiene la mujer dentro también de los cortometrajes, del cine, también todo lo que se ha sabido últimamente sobre la perspectiva de género, como que queremos resaltarlo también dentro del festival.
Esto comienza el 26, ¿no es cierto?, de noviembre, va a estar hasta el 1 de diciembre, y el 2 es la premiación. ¿Cómo,
sí,
dónde, cómo, cuánto, para que la gente pueda participar?
Bueno, tenemos entre el 26 Y 29 de noviembre tenemos...
tienen las exhibiciones.
Sí, tenemos exhibiciones en sala, que es en Sala Vitacura y en la Biblioteca de Vitacura. Y por primera vez en el festival tenemos un gran evento que es el Cine al Aire Libre en el Parque Bicentenario, que se va a realizar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Ese va a ser como gran evento, una súper novedad que tenemos dentro del festival. Y las entradas son gratuitas.
Ahí también van a exhibir cortometrajes en ese.
Se exhiben, sí. Se exhiben algunos de los cortometrajes de los participantes. Además, también exhibimos una selección de cortometrajes de uno de nuestros partners del festival, que es Mubi.
Sí, perfecto. El streaming de película.
Sí, exactamente. Entonces, hicimos una selección de cortometrajes de la Sofía Coppola.
Ah, perfecto.
Sí, va a estar con Lichtenstar. También tenemos The Fall de Jonathan Glazer, que es otro director también súper taquilla. Y vamos a hacer como una excepción y pusimos un largometraje que cerramos el domingo 30 con Priscila, de Sofía Coppola.
Sí, así sube, es una gran película. Una pregunta clave que te quería hacer desde hace un rato. ¿Cuándo se considera una película un cortometraje? ¿Cuál es la duración mínima y máxima? Para tener una idea de cuánto duran también más o menos las películas que vamos a ir a ver.
Sí, un corto es hasta los 30 minutos aproximadamente, y de ahí ya empiezan los mediometrajes, que se le suma un poquito más, que son hasta como los 40, 50 minutos, y ya después empieza un largometraje que es una película.
Perfecto, sí.
Y después están las de Scorsese, que, que van de las 3:30 para arriba.
Exacto, ¿no? Sí. Eso ya es otro.
La última sobre todo de Scorsese. Estamos conversando, recuerdo, con Alicia Urrea, que es directora del programa Vita Joven, y además encabeza, ¿no es cierto?, este Festival Internacional de Cortometrajes Vita Fest, que va a ser, que tiene lugar... a partir del próximo 26, esto es martes 26 de noviembre, y tú decías que tienen la exhibición, está en dos salas, después en el Parque Bicentenario, ¿no es cierto? La exhibición al aire libre, donde se pueden conseguir entradas y se puede ir también, por último, a mirar la alfombra roja, ¿o no?
Por supuesto, sí, va a ser al aire libre, pueden acercarse.
Sacarse selfie
ahí con los conocidos que vayan. Muy interesante. Así que, bueno, el canje de entradas es gratuito y lo pueden hacer en vitafest.vitacuracultura.cl. Ahí pueden meterse y van a ver la cartelera, pueden elegir qué día y seleccionar su entrada.
Oye, hay un cortometraje...
Es que me leíste la mente, Polo, pero ¿qué conexión más importante?
Hay un cortometraje que hay que destacar.
Exacto. O sea, nos destacamos nosotros, pero por supuesto está abierto, pero hay un cortometraje que se llama Monstruo de la Fortuna, protagonizado por la actriz María Olga Mate, la actriz chilena, que está camino a ser nominado para los premios Goya, ¿cierto?
Exacto.
Y que entiendo que es una coproducción con España. Uno de los directores estuvo involucrado en la famosa serie Elite. Y es un encuentro, por aquí lo tengo porque me parece súper interesante la temática. Por aquí lo tenía. Aquí. Entre la reina Isabel de Borbón y el célebre dramaturgo de la corte, Pedro Calderón de la Barra.
Exactamente.
Una conversación muy interesante ahí entre estos dos personajes históricos, que también, como tú misma decías, pone en relevancia el tema de la mujer y del protagonismo.
Exactamente.
Entre muchos otros que deben ser interesantísimos.
Sí, y la María Olga Mate ganó el premio a Mejor Actuación el año pasado.
Ah, ya.
Así que también ahí la quiero destacar.
Sí, uno ahí para ir guiándonos por lo que podemos ir a ver.
Exactamente.
Oye, bueno, tú dabas ya la página web, ¿no es cierto?, donde está la cartelera vitacuracultura, eso es. Mucho Vita. Vitafest.vitacuracultura.cl, eso es.
Exactamente, ahí pueden meterse.
O escriban en Google Festival.
Festival Vitafest les va a salir, exactamente.
Sale rápidamente.
Sí, ahí pueden meterse y canjear sus entradas. Tenemos una selección para esos días de los cortometrajes que están participando dentro del festival y además, como les contaba, esta selección de Mubi.
Qué entretenido, me encantó el panorama, así que ahí estaremos aprovechando entonces este festival. Muchas gracias, Alicia Urrea, por estar con nosotros, y ya saben, Festival de Cortometrajes Vita Fest 2024, desde el 25 al primero.
26.
Desde el 26.
Sí, que el 25 partimos con actividades de los participantes, pero abierto al público desde el 26.
Bueno, aclararlo, hasta el 2.
Exacto. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Polo y Paula, y los dejo también súper invitados a VitaFest.
Ahí
está. Muchísimas gracias. Gracias, Paula.
Gracias, Polo.
Hasta la próxima semana. Oye, porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila vas a encontrar el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana elige bien. Elige Red Dávila. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad. Es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. A menudo oigo música en el corazón mismo del ruido.
En Duna, el compositor norteamericano George Gershwin. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A. No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Este domingo, desde las 6 de la tarde, Duna y La Tercera ofrecen una cobertura especial, en vivo, de la segunda vuelta para gobernadores regionales en estas elecciones 2024. Josefina Ríos, Nicolás Vergara y Matías del Río traen el análisis y los resultados de los duelos decisivos que se vivirán en esta nueva jornada electoral. Domingo, 6 de la tarde. Especial Elecciones 2024, segunda vuelta, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el marco del último Congreso de Desalación y Reuso de Agua organizado en Chile por ALADIR, Acciona realizó un workshop sobre el movimiento global Water Positive, en el que participaron 40 ejecutivos de empresas que utilizan el agua como parte fundamental de sus insumos productivos. La jornada fue liderada por Paula Pérez, gerenta de Digitalización, Tecnología y Circularidad del negocio de agua de la compañía, quien destacó la importancia de avanzar en innovaciones que permitan gestionar eficientemente el uso del agua y devolver a la naturaleza más agua de la que ocupamos. Los asistentes al taller pudieron resolver dudas e intercambiar ideas respecto de la optimización de la gestión hídrica, a la vez que participaron en un trabajo grupal de estudio y exposición de caso. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vivirás experiencias únicas en un entorno absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala. Banchile Inversiones. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre una historia que, pese al paso de los años, la verdad que nos sigue impresionando. Es muy dolorosa en su origen. Corresponde a uno, como yo le decía al principio, uno de los crímenes más alevosos cometidos por la dictadura chilena. Y muy conmovedora en su transcurso, porque es el retrato de una búsqueda incansable de una familia por alcanzar la verdad y la justicia. El 30 de septiembre de 1974 fueron asesinados en Buenos Aires el general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. 36 años se demoró la justicia en dar su veredicto definitivo acá en nuestro país. Una justicia, ya lo vamos a conversar con nuestra invitada, si es completa o no. Hubo condena a algunos de los autores. Pero ese fue un día que podría no haber llegado jamás. Y sí lo hizo, es justamente por el empeño que pusieron principalmente tres mujeres, las hijas de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Sofía, Angélica y Cecilia. Y yo estamos aquí con Sofía Prats para conversar sobre el libro Lo que tarde la justicia, el caso Prats-Cuthbert, escrito justamente por ellas tres. Sofía, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias por tener el interés de compartir este escrito y este registro histórico.
Cuéntanos, vamos a entrar obviamente en la historia misma, pero quería preguntarte en primer lugar por el libro. En la contratapa dice Peter Cornbrew que es un libro inesperado, dice, pero necesario. Y uno dice, claro, necesario, muy necesario, pero llega tantos años después. ¿Por qué este transcurso tan largo, digamos?
Porque no es fácil revivir situaciones tan dolorosas y complejas. Y decidirse a hacerlo, para decidirse a hacerlo, uno tiene que tener un incentivo y apoyo. Bueno, y eso fue lo que tuvimos de parte de Penguin Random House, que nos impulsó a registrar nuestra búsqueda, colaborando con Carlos Tromben, que fue quien nos ayudó a redactar y a ordenar las ideas, etcétera. Entonces fue mucho más fácil hacerlo de esa manera que si nosotros lo hubiéramos querido hacer por nuestra cuenta. Así que estamos muy agradecidos de él.
Ahora, esto es un ejercicio de memoria muy, muy importante y me imagino que nada de fácil. Porque claro, tú dices es duro revivir todo esto, pero hacer el ejercicio de revivirlo en profundidad y con la mayor precisión y rigor posible debe ser aún más difícil.
Es que ahí nos dimos cuenta de que nosotros siempre fuimos muy rigurosos, porque teníamos todo casi registrado, los horarios, hasta los números de la de las oficinas de las personas con que nos encontrábamos. En fin, entonces, claro, fue un trabajo arduo recopilar toda esa información, pero estaba. Y es muy muy imposible de equivocarse, porque está todo escrito.
Ustedes tres hicieron una promesa.
Exacto.
¿No es cierto? A los poquitos días del asesinato, y esa promesa, ¿tú sientes que la cumplieron?
La cumplimos porque tuvimos el apoyo de nuestros maridos y porque teníamos la intención de no dejarle a nuestros hijos la incertidumbre de lo que había pasado. Si no hubiera sido por el apoyo de Isidoro, Víctor y Jaime, habría sido muy difícil movernos por todo el mundo prácticamente, buscando antecedentes, etcétera, y sobre todo dejarle a nuestros hijos algo resuelto.
Ustedes de alguna manera representan lo que vivieron muchas familias en Chile, este intento que en algunos casos tuvo frutos y en muchos otros no ha tenido todavía esos frutos de conocer la verdad y hacer justicia. ¿Cómo lo sientes tú en términos de poco de deuda también que tiene el país?
Bueno, yo uno quisiera poder colaborar con que eso se, con que por ejemplo los detenidos desaparecidos que aún no han sido encontrados puedan ser encontrados a través de este plan de búsqueda. Yo pido a los militares que conocen el tema, que estuvieron y que aún están vivos, que entreguen, aunque sea a través de confesión o de información anónima, lo que sepan, de modo de poder sanar a esas familias que todavía están con deuda pendiente. Y además quisiera insinuarle a todas estas familias que han vivido situaciones similares que registren lo que han vivido. Yo creo que es un ejercicio de sanación por un lado y por otro lado de darle a conocer al país una verdad que no se conoce, porque la intimidad de lo que se vive no se conoce.
Estamos conversando con Sofía Prats-Cuthbert. No sé si digo bien tu apellido o lo digo
Cuthbert.
Mal. Cuthbert. Sí, porque es inglés.
Inglés, sí.
Es inglés, Cuthbert. Voy a corregir, entonces borremos todo lo que todas las veces que dije Cuthbert. Pero me imagino que muchos te...
Pero según la Real Academia Española se pronuncia como se escribe.
Eso es verdad. ¿Cómo podrías retratar, está este retrato en el libro de tus padres? Y uno lo va construyendo, ¿no es cierto? Se va construyendo la imagen a través del propio libro, de quiénes eran y cómo eran. ¿Cuál fue tu propia vivencia con ellos?
Bueno, de un matrimonio muy, muy afiatado, muy avenido, de una relación muy, muy sólida, desde siempre, cariñosos, preocupados de nosotras. Un amor inmenso entre ellos y hacia nosotras. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos cierta sanidad emocional para poder enfrentar lo que nos tocó enfrentar, porque siempre tuvimos seguridad de afecto, seguridad del afecto entre ellos, y yo creo que eso es básico en una fortaleza emocional.
En el caso de tu padre, yo te preguntaba por la justicia, pero también hay una reivindicación histórica de su imagen. Ustedes lo ponen en el libro también, el maltrato que recibió, las ofensas, la deshonra, los intentos de deshonrarlo. ¿Crees que esa es una deuda que se ha saldado particularmente por parte del ejército?
Yo podría decir que mi padre está en el lugar que corresponde de acuerdo a los principios que él lleva adelante y se le honra de esa manera. Pero este año se cumplieron 50 años de su asesinato y el ejército estuvo ausente. Lo que es un retroceso en lo que fue hasta un tiempo atrás. Y eso es preocupante, porque mi padre representa un concepto de democracia, de constitucionalidad, que el ejército debe ir a respetar siempre.
Sofía, estamos obviamente conversando acerca de la historia de Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército, ministro también de Estado y vicepresidente también, ¿no? Hay un tema que es muy interesante también, porque, claro, muchos leímos la memoria, ¿no es cierto?, de tu padre. Testimonio, memoria de
que se editó nuevamente este año por sexta edición.
Mira, sexta edición, sí. Un libro que en su minuto además fue
el más vendido en el año.
Fue, claro, tremendamente ¿sí? exitoso, un libro muy influyente además, yo creo, para la lectura de lo que fue toda la época pre-UP y sobre todo para la comprensión de lo que era el ejército. Y esa es una historia también súper interesante. ¿Cómo porque esas son las memorias, tu padre alcanzó a completarlas.
Las terminó 20 días antes de su...
Las termina 20
días... No, 10 días antes.
10 días antes, apenas claro. ¿Y qué pasó con esa memoria? Porque la escribió a mano.
La escribió a mano, claro. Apuradamente, porque, claro, ahora nos damos cuenta que estaba amenazado y él quería dejar su verdad escrita. Y bueno, cuando llegamos a Buenos Aires, estaban ahí afortunadamente, las escondimos durante 10 años prácticamente, porque había censura para la publicación de libros, hasta que pudimos hacerlo gracias a la editorial Pehuen, uh-huh. que se jugó entera para hacerlo. Jorge Barros fue una persona muy valiente en ese momento, porque quisieron requisarlo, pero finalmente, afortunadamente, no se hizo así. Y fue el libro más vendido de ese año.
¿Cuál dirías tú que es el momento clave en esta historia para lograr que finalmente, y esto fue ya el año 2010, si mal no recuerdo, finalmente hubiera una sentencia definitiva en este caso, y una condena a Manuel Contreras, etcétera?
Bueno, es una sentencia definitiva que tiene una serie de carencias, porque se aplica la media prescripción, lo que desde ya es una revictimización para nosotros. En segundo lugar...
Perdón, que hago ahí un paréntesis. Como si ustedes no hubieran perseguido a los autores de este crimen desde el principio,
el
primer día.
Claro, se le aplica la media prescripción, o sea, se rebajan las condenas aplicadas previamente, se rebajan a la mitad. Por otro lado, a ver, ¿qué es lo que me...?
Te preguntaba si... ¿cuál fue el momento clave?
Y por otro lado, lo otro pendiente que quedó...
Gracias al cual se logra, digamos.
Eso se logró, pero no fue condenado ni el autor intelectual, que es Pinochet, por razones médicas, según decían, que no fue así finalmente. Por lo tanto, también ahí hay una situación que queda pendiente, y tampoco el autor material, que fue Michael Townley. Claro. Por razones de un convenio que había entre Chile y Estados Unidos. Entonces, es una justicia a medias. Pero cuando uno, digamos, se somete a un proceso judicial, al sistema judicial, bueno, no queda más que acatar y aceptar el resultado. Pero con estos inconvenientes que son dolorosos.
Claro, usted lo dice en el libro, dice, al escuchar el fallo sentimos decepción. Este es el fallo definitivo de la Corte Suprema. Dice, nuevamente tecnicismos legales difíciles de comprender permitían dictar un veredicto con una carga ideológica que íntimamente no compartimos. Y tiene que ver justamente con eso, ¿no?
Exacto. Claro,
finalmente ni el autor intelectual ni el autor material, sino que todos los que están entre medio
y todos los demás con la mitad de la condena. Entonces, claro. Bueno, pero mire, en este minuto, en marzo salió una condena al Estado de Chile porque en Chile se había aplicado la medida de prescripción para una serie de otros juicios. Uh-huh. Y Chile tiene que responder ahora por eso. Yeah. Y según me informaron, se están viendo los ajustes legales para que no se pueda aplicar la medida de prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad.
Ahora, a ustedes, obviamente, que esto las marcó de por vida, el asesinato mismo... pero también la promesa que ustedes hicieron y la búsqueda de la justicia. Uno ve en el libro una vida dedicada a esto, aparte obviamente de otra serie de actividades, pero esta búsqueda de la justicia como algo, como un pilar fundamental de la vida, ¿no?
Bueno, era la única manera de quedar tranquilas, de quedar en paz y en cumplir lo mejor que pudiéramos y demostrar el cariño que les teníamos a ellos. Es lo mejor que pudimos hacer. Y creo que para nuestra familia es muy importante, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que no queden con algo pendiente. La incertidumbre es lo peor.
Ahora, tú decías el libro, el escribir el libro tiene un efecto sanador. ¿Qué esperas que pase con este libro en las personas que lo leen?
Para las personas que no han tenido gran empatía con los temas de derechos humanos, ojalá les permee su espíritu y su corazón para que tengan comprendan que el dolor que ha vivido Chile es demasiado grande. Y por otro lado, ojalá las familias registren, como ya dije, lo que han vivido. Bueno, compartir en realidad y que quede para el futuro una etapa de nuestra historia.
Estamos conversando, les recuerdo, con Sofía Prats-Cuthbert, ahí sí, a propósito de Lo que tarde la justicia, el caso Prats-Cuthbert, que es este libro que se publicó recientemente, que cuenta toda esta historia de búsqueda de justicia por parte de estas tres hermanas. ¿Cómo va pasando hacia el resto de la familia una historia así? ¿En los hijos, en los nietos? ¿De qué manera está presente la figura de tus padres y también la historia que vivieron todos ustedes?
Bueno, de distintas maneras por las distintas edades. Uh-huh. Hubo mis hijos, por ejemplo, mis dos hijos mayores fueron los únicos que los conocieron, porque tenían 8 y 10 años cuando ellos murieron, entonces tienen un recuerdo vivo. Los demás son todos más chicos, por tanto, no solo tienen las imágenes de fotografía y de las cosas que han ido escuchando de nosotros. Nosotros mantenemos una serie de ritos familiares en que aportamos lo lindo que fue nuestra vida con ellos, con nuestros padres. De mi madre repetimos las recetas que nos hacían en la casa, de modo que ellos las conozcan. Y hemos ido transmitiendo nuestra cultura familiar de esa manera, pero con alegría y tratando de hacer que aporten al mundo y a Chile lo mejor que ellos puedan.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Sofía Prats-Cuthbert por habernos visitado esta tarde. Lo que tarde la justicia, el caso Prats-Cuthbert, este libro de Penguin Random House que cuenta esta historia de una larga búsqueda de justicia, y tal como Sofía nos decía, una justicia que...
Yo quisiera agradecer, antes de terminar, a todas las personas que nos ayudaron sin ningún interés de ningún tipo y en quienes pudimos confiar a pesar de no haberlas conocido antes. Eso es muy importante.
Bueno, están esos nombres clave. Exactamente. Muchos de esos nombres clave. Ahí uno los va descubriendo a través del libro. Sofía, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, María José Ochea y Jorge Sanz, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana, que es viernes, aquí en Aire Fresco, y tenemos elecciones el fin de semana. Ahí vamos a tener programación especial también, sí, por eso lo vamos a recordar mañana para que no se pierdan de nada lo que tenemos para ofrecerles aquí en Radio Duna. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.